A la secretaria adjunta de ATEM allí en Neuquén, Yasmín Muñoz Saad. Yasmín, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Buenos días a toda la audiencia.
Yasmín, primero si querés, antes de pasar a esto que en realidad había sido el motivo de nuestra charla, lo que se prevé para la semana próxima, podés realizar una reflexión sobre la convocatoria que también está vigente para hoy a las 10 de la mañana, ¿no? Por los hechos de represión que mencionábamos, que ayer conmovieron a todos.
Sí, fue brutal lo que vimos en las imágenes televisivas, en todos los medios. Nosotros estamos convocando a un retiro en Capital entre las 10 y las 14 horas, que llamamos a todas las trabajadoras y los trabajadores a realizarlo para concurrir masivamente a la movilización, porque creemos que tiene que ser un repudio nacional muy fuerte. De hecho, le estamos exigiendo también a las centrales sindicales, que hoy debería haber habido un paro, y que tiene que haber una medida de lucha para imponer realmente que no haya impunidad, porque la represión policial brutal, que además tenía la intención de que sea vista en todo el país, de la manera en que se estaba siendo llevada adelante, se cobró nuevamente la vida de un trabajador. No es la primera vez que alguna de las fuerzas de seguridad reprime de manera tal que asesina a un trabajador o a una trabajadora en una manifestación. En este caso era un grupo que estaba manifestándose en contra del proceso electoral que va a haber el domingo. Estaban incluso en una plazoleta realizando una expresión democrática legítima totalmente, y fueron brutalmente reprimidos. Creemos que intentan darnos un mensaje de amedrentamiento a todos, porque precisamente el domingo vamos a unas elecciones en las que la mayoría de los candidatos lo que plantea es más ajuste, y lo que nos dicen es que lo van a imponer de esta manera. Entonces creemos que tiene que haber una gran manifestación popular nacional. Invitamos a todas las trabajadoras y los trabajadores que puedan a sumarse a la manifestación para decir que no puede suceder nunca más un asesinato en manos del Estado de un trabajador, de una persona que está manifestándose legítimamente, porque estamos en democracia. Y además nos recuerda eso, ¿no? Los peores momentos de nuestro país, en los que por pensar y opinar y organizarte se te podía reprimir hasta hacerte desaparecer. Entonces creemos que en este caso fue Larreta, pero hace lo mismo que su candidato a vicepresidente, Morales en Jujuy. Exactamente.
Gerardo Morales, perdón.
Sí, Gerardo Morales, que en Jujuy reprimió también brutalmente y lo sigue haciendo, porque además ahora hace poquito, y también me meto con la cuestión educativa en Jujuy, antes de ayer volvieron a recibir brutales descuentos los docentes. Algunos cobraron $0, los docentes que estuvieron luchando y que él salió a decir que cobraban 500.000 pesos, cobraron, no solo, es mentira eso que dicen, sino que cobraron 120.000 pesos o $0, porque les hicieron brutales descuentos, y cuando salieron a manifestarse otra vez los reprimieron. O sea, que lo que están mostrando claramente en Larreta y Morales es que su proyecto de país es la represión, que no es distinto del proyecto de Frente de Todos, que hace lo mismo con Arcioni en Santa Cruz, y que hace lo que hizo Massa anoche, que es decir que hubo un incidente en el obelisco. Entonces es escandaloso, es brutal lo que están planteándole a la clase trabajadora y al pueblo, que van a seguir haciendo con nosotros si salimos a protestar por el ajuste que ellos nos quieren hacer pasar, ¿no?
Bien, tenemos que igual tener en cuenta que estamos en veda política, así que hay determinadas declaraciones que independientemente de que tienen que ver con el contexto.
La verdad sí. me había olvidado, pero lo que pasa es que estoy indignada.
No, obviamente, Yasmín, entendemos. Para cerrar este tema, la movilización es a partir, en repudio de lo ocurrido ayer, es a partir de las 10, ¿no?
Es a partir de las 10 en el Monumento a San Martín en Neuquén.
Perfecto. Bueno, y volviendo a lo que decíamos también, a esto que se prepara para el martes de la semana que viene, ustedes van a movilizarse porque, bueno, hay una situación que tiene que ver con la reforma educativa a nivel medio, que es lo que está generando justamente todo este repudio, ¿verdad, Yasmín?
Exactamente, mira, hoy justamente a las 10 de la mañana, yo ayer, y en una entrevista me equivoqué, dije que era ayer, pero en realidad es hoy, a las 10 de la mañana moviliza un grupo muy importante de familias al Consejo Provincial de Educación a plantearle a la presidenta del CPE que quieren una audiencia abierta, pública, una convocatoria donde se les explique a la comunidad de qué se trata, porque la verdad es que las familias están pidiendo explicaciones de qué va a suceder con la educación de sus hijas y sus hijos y no la consiguen porque es todo tan difuso y confusa la forma en la que se está aplicando que en ninguna escuela les pueden los equipos directivos terminar de explicar si los títulos van a cambiar, si no van a cambiar, qué va a pasar con sus hijos, ¿no? Entonces hoy hacen una gran movilización para que han hecho en forma autoconvocada al CPE, y nosotros venimos hace muchos años, porque en realidad esta reforma se viene impulsando desde 2015, acá en Neuquén, a nivel nacional, es parte de lo que es la Ley Nacional de Educación y la nueva escuela secundaria. En Río Negro, de hecho, ya está aplicada la escuela rionegrina, la nueva escuela rionegrina, y es parte de esa misma reforma que incluso ya aplicada en Río Negro, se pueden ver las consecuencias que han tenido, ¿no? Nosotros decimos que es una política de ajuste en la escuela secundaria que cambia profundamente el concepto de una escuela que permita, que ponga el eje en el aprendizaje, en la construcción de conocimientos y en poder egresar de la escuela secundaria con una preparación como para ir a la universidad, a un terciario o para tener un trabajo calificado, por una escuela que si vos lees toda la reforma educativa, plantea un tránsito escolar, ¿no? Lo que importa es que transiten de primero a quinto año, por eso se elimina la repitencia de primero a tercero, por ejemplo. También la asistencia pasa a ser recontra laxa, que ya lo hemos visto porque estas cosas han ido avanzando a través de resoluciones que se han ido sacando en los últimos 2 años en Neuquén y en otras provincias ha avanzado mucho más rotundamente, pero esas resoluciones que plantean que los chicos no se pueden quedar libres, que no importa cuánto falten, que hay que darles 8 millones de trabajos prácticos para ver si aprueban una materia que como no pudieron cursar o como no alcanzaron los conocimientos básicos, no podrían promocionar, tenemos que hacerles muchísimos trabajos hasta que la promocionen. Bueno, todas esas cosas que han ido pasando ahora se hacen ley, se hacen la norma que va a regir la educación. Entonces, nosotros estamos señalando y convocando a los estudiantes y a las familias a informarse fuertemente sobre esto y a pararla. Por eso nosotros estamos llamando a esta acción el día martes para visibilizar precisamente porque es algo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, pero que bueno, recién ahora, cuando el 1 de agosto el gobierno anuncia que en la confluencia, porque esto cabe aclarar, ya se está aplicando desde abril y mayo en el resto de la provincia, en muchas de las ciudades del interior, pero acá no lo habían podido aplicar por la resistencia que había habido de parte de Aten Capital, de Aten Plotier, y de las docentes y los docentes de base, ¿no? Porque venimos viendo esto, que no solamente ajusta las condiciones laborales, sino que ajusta profundamente la educación de las chicas y los chicos que van a la escuela pública.
Claro. Yasmín, y ustedes también están pidiendo reivindicaciones con respecto a las duplas pedagógicas, los equipos interdisciplinarios. ¿Esto en qué
Totalmente,
contexto
sí.
lo reclaman?
Mira, el tema es, muy complejo por esto, porque nosotros venimos viendo que el ajuste es global. Nosotros decimos que la reforma, en este caso, le llaman diseño curricular al aspecto de la reforma en la escuela secundaria, pero es una reforma global de toda la educación. Otra de las cuestiones que tiene esta reforma es la política de inclusión, que le llaman. Nosotros decimos que es una política de inclusión excluyente. ¿Qué implica? que todas las personas con discapacidad puedan asistir a cualquier escuela común tendiendo a la desaparición de las escuelas especiales, ¿no? Y nosotros, ¿qué decimos? Que si hubiera presupuesto, si hubiera las condiciones que se requieren, estaríamos completamente a favor y la estaríamos promoviendo esta inclusión que dice el gobierno, pero no es así. La inclusión que plantean es que el vaciamiento de las escuelas especiales, que son muy caras porque requieren muchos profesionales, ¿no? Requieren terapistas físicos, terapistas psicológicos, acompañamientos terapéuticos específicos, maestras de ciegos en el caso de las personas ciegas, maestras de chicos con parálisis cerebral en el caso de otro tipo de discapacidad. Entonces, se necesitan muchas más personas para muchos menos estudiantes, lo cual, y espacios físicos preparados para eso, porque vos tenés chicos, por ejemplo, que tienen brotes por los cuales se golpean. Entonces, por ejemplo, la escuela especial tiene paredes específicas para eso, cosa que no existe en la escuela común. Entonces, ¿qué ha pasado? Les dijeron a las familias, queremos incluirlos, con todo un discurso muy democrático y muy progresista, dijeron, vamos todos a la escuela común, cuando la escuela común hoy no tiene ni siquiera rampas para las personas que tienen que acceder en sillas de ruedas, la mayoría de las escuelas. Entonces, ¿qué decimos? Esa política, que es parte de la política de reformas generales, que es sacarle plata a la educación, repercute en las chicas y los chicos y en el trabajo docente. Entonces, en la escuela común, ¿qué sucede? La mayoría de las maestras hoy se encuentran con 25 estudiantes. Antes había un cupo en el que si vos tenías, era hasta 25 en el aula, si vos tenías chicos con integración, se le decía en ese momento, era otro paradigma, tenías dos estudiantes menos por cada uno de los estudiantes que tenías con discapacidad. ¿Por qué? Porque requiere mucha mayor atención, requiere otro... Bueno, ahora no hay tope de chicos incluidos por aula y no hay tope de chicos por aula. Entonces, ante ese recrudecimiento de la realidad estamos diciendo necesitamos sí o sí una dupla pedagógica que nos permita pensar un proceso educativo en el cual la docente pueda responder a las necesidades de los 25 chicos, porque el problema de esta inclusión, por ejemplo, es que nadie aprende. No solo no aprende el chico con discapacidad, sino que tampoco aprende el chico que no tiene una discapacidad específica y que sí tenemos, y cada vez más, producto de la situación económica, chicos con inclusión social. Porque lo cierto es que también la escuela está dando respuesta a un montón de situaciones sociales que la sociedad no responde, ¿no? La desocupación, el 40% de la niña y la adolescencia bajo la línea de pobreza. Todas esas situaciones terminan siempre repercutiendo en la escuela. Esos chicos
y la caja de resonancia, bueno, además una sociedad que se está tornando realmente muy, muy violenta en un contexto económico complicado, esto se está viendo también en los colegios.
Totalmente, porque además las chicas y los chicos ven eso afuera y también, o sea, se sienten violentados por la sociedad y sienten también que la forma de manejarse es esa, ¿no? Los chicos y las chicas que no pueden acceder a las cosas mínimas y que tienen la escuela como el último refugio en el que hasta se alimentan, porque en muchas de nuestras escuelas, no en todas, obviamente, nosotros tenemos escuelas en todos lados, pero con distintas realidades, ¿no? De las familias y todo lo demás, pero en muchas de nuestras escuelas, los chicas y las chicas van a la escuela incluso a poder acceder a ese refrigerio miserable que se les da en la escuela. Entonces, esa inclusión más la otra inclusión que tiene que ver con las personas con discapacidad, y no estamos hablando, ojo, de personas, nosotros opinamos que se puede incluir, y de hecho lo hemos hecho hace muchos años, chicos y chicas con distintas discapacidades más leves, ¿no? Hay distintos...
distintas patologías, distintos cuadros,
distintos espectros, ¿no? Que los hemos incluido siempre en la escuela y que hay posibilidades. Hay algunas que no, y para eso es necesario el especial, y nosotros por eso la defendemos. Y lo último, que también es parte de nuestro reclamo y que tiene que ver con las duplas pedagógicas y con los equipos interdisciplinarios, porque no me quiero olvidar de esto, nosotros junto con el Foro en Defensa de la Ley 2302, que es la ley en defensa de la niñez y la adolescencia en Neuquén, estamos exigiendo equipos interdisciplinarios uno cada 1000 estudiantes, es decir, estamos exigiendo equipos en territorio, que puedan estar uno cada 2 o 3 escuelas, conociendo a las niñas y los niños, la familia, gestionando los turnos que tiene que gestionar la maestra cuando los niños, por ejemplo, no, vos te das cuenta que un chico no ve. Bueno, la maestra se tiene que, además de ocuparse de todo lo que se ocupa, se tiene que ocupar de gestionar el turno en un hospital que está completamente vaciado para que los chicos puedan ir a un oftalmólogo, por ejemplo. Entonces, todo eso lo podría hacer un equipo interdisciplinario, ¿no? Que tenga, por ejemplo, un asistente social que cuando el chico falta o la chica falta 15 días seguidos y la maestra también tiene que tratar de no olvidarse de ver qué pasó ahí, de mandar el telegrama. Bueno, un equipo que esté solamente ocupado de ver qué pasó en esa familia, por qué ese chico o esa chica no está viniendo, ¿no? Cómo reincorporarlo a la escuela. Bueno, necesitamos esos equipos interdisciplinarios, que es otra de las cosas que estamos pidiendo desde hace mucho tiempo. El foro en defensa de la 2302 en el 2013 ya planteaba que se necesitaba un equipo cada 2000 estudiantes. Ante la situación crítica de hoy, ellas mismas, las compañeras que están haciendo todo tipo de estadísticas, plantean hoy, por la situación social, se necesita uno cada 1000. Imagínate cómo ha recrudecido la situación, ¿no? El hilo y las duplas que vos planteabas, que tienen que ver también y con el nivel inicial, ¿no? Nosotros estamos en Neuquén particularmente, pasa en muchos lugares del país, pasa en lugares del mundo donde hay un ataque sobre el nivel inicial y sobre la educación, con muchas denuncias de abusos que terminan en escraches públicos, con persecución de las docentes, con una violencia tremenda ejerciéndose sobre los jardines, ¿no? Sobre el espacio físico y sobre el personal que trabaja allí. Venimos nosotros hace más de un año con una cosa que ha ido creciendo en la ciudad, con un grupo minoritario de 10 padres y madres que van aterrorizando a las docentes de todos los jardines, amenazándolas espantosamente, escrachándoles las casas, escrachándolas a ellas. Entonces estamos diciendo basta. Y ahí nosotros opinamos que el gobierno deja zona liberada para que esas familias actúen en un jardín de acá. Antes del receso le colocaron incluso a estas familias un candado para que las maestras no pudieran ingresar las que todavía estaban afuera ni salir las que ya estaban adentro. Entonces, y eso se permite. Y todas esas familias pueden seguir haciendo todo ese tipo de cosas sin ninguna consecuencia. Bueno, decimos ahí, el gobierno tiene que actuar y educación tiene que plantear que con los jardines no, con las infancias no, con los espacios, porque además, ¿qué pasa? Cientos de chicos, cientos de familias se quedan sin el acceso a la educación porque hay jardines que han estado cerrados meses porque estas familias permanecen aterrorizando el espacio. Entonces,
sí, una situación la que se ha dado con los abusos que bueno que hemos tratado en profundidad, pero que sigue generando un escenario sí, complicado.
Disculpame, con las denuncias de abusos, ¿sí? Porque todavía lo peor es que eso, ni siquiera hasta hoy tenemos el Jardín 31 que la justicia haya dicho qué pasó ahí. Y eso es otra cosa que estamos exigiendo, que la justicia acelere los pasos.
Bien.
Porque hay infancias que en todo caso, si han denunciado, algo les pasó en algún lugar. Entonces queremos que eso se investigue.
Bien. Tenemos que cerrar, estamos ya al borde de la pausa. Recordamos entonces, esta movilización a la que vos hiciste alusión, independientemente de la que se va a dar hoy a partir de las 10 de la mañana por la represión de ayer, la que tiene específicamente que ver con esta medida de fuerza para visibilizar todas estas demandas a nivel educativo, va a ser el martes, ¿no? El martes.
Martes 15, bien. A las 10 de la mañana seguramente nos estaremos concentrando en el Monumento a San Martín. Convocamos a toda la comunidad a marchar con nosotros, a defender a la escuela pública, y me olvidaba algo muy importante, Vanessa. El viernes 18, que es el viernes que viene, vamos a estar convocando a todas las organizaciones sociales y a la comunidad, a la escuela, creemos que va a ser en la escuela 74, pero lo vamos a confirmar, a una reunión para informar y sumar a todos los que quieran a una gran campaña en defensa de la escuela secundaria para informar esto que estábamos charlando, de esta reforma y para que la gente tome en sus manos la pelea.
Perfecto. Gracias por esta comunicación, Yasmín.
Muchas gracias a vos.